Tengo la sensación de que España lo está haciendo casi todo bien, o por lo menos esta selección camina con una tranquilidad y una sensación de que no hay ningún problema muy bueno, ¿no?
Mira, yo tengo la sensación de que, lo dijimos el otro día en el tertulión el domingo por la noche, de que esta selección ha vuelto a enganchar a la gente. Es cierto que todavía no hemos hecho nada, es cierto que queda todavía más de 8 meses para que empiece el Mundial de Rusia, pero es verdad que poco a poco la Roja está reconquistando el terreno que había perdido tras los fiascos del Mundial de Brasil y de la Eurocopa de Francia. También tengo que decir una cosa, a lo mejor algunos se van a molestar por decir, yo lo de hoy me parece, vamos, me parece
sí, una broma,
una verbena.
No, pero eso
y yo sé que todo el mundo dice, pintan, no, pero es que los de Liechtenstein, sí, tienen derecho a jugar. Sí.
¿Qué
no,
pintan San Marino, Gibraltar, Liechtenstein, Luxemburgo? Pero por favor.
Espera, que Luxemburgo ha empatado en Francia, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo te...
Pero en Francia decir... no, contra Francia.
En sí. Francia.
¿En Francia también?
Sí, no, en Francia.
Ah, que fue en Toulouse el partido. Claro, sí. Es verdad.
Es que yo creo que hay una serie de microestados en los que es indiscutible. O sea, Liechtenstein, San Marino, Gibraltar...
Andorra.
Es que no van a sacar ni un punto. Pero hay otros que igual los tienes que ir metiendo.
Pero ¿y por qué no juegan entre ellos y luego jugamos contra...?
Pero mientras no inventen otra fórmula, hay que jugar con ellos. No nos vas a excluir porque no somos capaces de inventar otra manera de jugar.
No, pero se pueden hacer fórmulas, se pueden hacer divisiones para que vayan subiendo y vayan jugando. Pero esto yo te lo digo, o sea, está muy bien, les hemos ganado. Piensa que es la mayor goleada de la historia del fútbol español, que la ha contado Pedrito, en una eliminatoria.
Sí,
o sea,
sí.
16-0, eso no se había conseguido nunca en el fútbol español. Es que a mí, te lo digo en serio,
me parece
una verbena.
Es una desproporción excesiva. Una cosa es encontrarse un equipo inferior y demás, que los hay en
o sea, todas Italia, las ligas. Italia, por ejemplo.
No, equipos de un nivel claramente bajo y otra cosa. Yo hace años digo, bueno, pues a ver si avanzan, pero ya me he dado cuenta.
¿Pero sabes por qué no pueden avanzar?
Porque las ligas no son.
No, es que Roberto, que es que, oye, que el Liechtenstein tiene 35.000 personas. El Liechtenstein es un poquito más grande que mi pueblo.
Es un equipo de pueblo.
Tienen 7 equipos, me parece que tiene el Liechtenstein, por ahí repartidos por la Liga Suiza. Es muy difícil.
Yo la única selección que he visto avanzar un poco en este, hablo de años, es Chipre. Es una liga un poco más seria, identidad el resto. Yo estoy por lo de la segunda división y el que suba pues se mete entre los grandes,
pero...
y los de arriba tienen que estar listos para no bajar ahí también.
Una cosa, que no seamos inocentes, esto no es un criterio deportivo, esto es un criterio económico. Lo que vende la UEFA son partidos, número de partidos a las televisiones. Entonces la UEFA lo que quiere es que haya muchos partidos, muchas fechas, porque cada partido cuesta...
Si se puede hacer la misma fecha,
no.
Las mismas, tú haces los mismos grupos que hay ahora. Lo que pasa es que juntas en los grupos buenos a los buenos, en los grupos intermedios a los menos buenos y en los grupos malos a los malos, y haces las mismas fechas de partidos. Las mismas. ¿España qué grupo ha tenido? Un grupo de 6. Pues tú le metes a España en un grupo de 6, donde no te voy a decir que esté en Italia, Alemania, Francia, pero tú puedes poner una división A donde haya 12 equipos, 2 grupos de 6, y te salen las mismas fechas. Grupos intermedios, los ves, te sale la misma fecha. Lo que pasa...
Espera, que ahora seguimos con tu propuesta.
Venga,
para la UEFA. ¿Dónde...
Si no me hace caso, Ceferino.
Sí, que sí, te van a hacer caso.
Y además
mira, de todas formas, si quieres, te mandas un mensaje y te lo leemos. ¿A dónde?
Mira,
foto.
Al WhatsApp del programa, Manolo.
Toma nota, foto, yo te lo digo dictado.
637-230010. Y por cierto, estamos a punto de superar los 300.000 seguidores en la cuenta de Twitter, en @partidazocope. 299.000.
Ya era hora.
Dale a seguir, que estamos a punto. A ver si superamos esta noche.
Muy bien. Estamos a punto de 300.000 seguidores de Twitter.
Followers, sí.
Que te pase.
No, que es que...
Solo tics.
Le falta tirar el boli a la pecera, no, de verdad.
Lo acabo de decir.
Flexo y...
Es que el otro día Paco ya le ve cómo le gritaba a Javi.
No, es que...
De verdad.
El otro día le gritaba a Javi, Paco.
Se lo acabo de decir lo del boli.
Por un lado estoy rejuveneciendo, pero por otro...
Es que Hernández tiene que ir a clase de matemáticas algún día de estos. Le voy a regalar un cuaderno rubio de matemáticas.
Le falta el respeto a Hernández.
¿Tienes tiempo para leer algún mensaje, Futo, si quieres?
Ah, vale. No, nada. Pues nada, que estamos a punto de llegar a los 300.000. ¿Cómo sube esto, eh? Oye,
está
qué maravilla.
Subiendo, está subiendo.
Lo podemos contar en directo y todo.
Sí.
Bueno, para mí Cristiano, Messi y Simeone son los tres que más cobran en España porque son los estándares de sus respectivos clubes, nos dice este oyente.
Muy bien.
Simeone, 15 kilos limpios al año. ¿Cuánto debería cobrar un cirujano, un bombero, un piloto de avión? Vergüenza, dice por aquí este oyente.
O un narrador de España y de Madrid, por ejemplo.
O un reportero.
Me hace mucha gracia cuando habláis del cansancio de los jugadores, los viajes y van tumbados sin sufrir en la clase turista, dice por aquí otro. Hola, partidazo. Hoy será una tertulia para tirarse flores unos a otros y decir que ya somos campeones del mundo después de haber jugado contra la banda de hoy. Se pregunta por aquí este oyente. Y luego seguimos leyendo más. Gracias, ya os he visto todo.
Ahora seguimos. Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
¿Sabe lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
Está usted contratada.
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que ping, que pong, que ping, que pong, que ping, que pong. A esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
En cada rincón de nuestra geografía, a cualquier hora, existen profesionales que dedican su vida a salvar a los demás. Pero detrás del uniforme hay una persona. Detrás de cada persona, una historia. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Héroes, más allá del deber. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Ser el máximo goleador de la liga. Convertirte en tricampeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que ellos tienen el poder? Nah, el poder lo tienes tú. Porque ahora con Vodafone One Televisión contratas todo el fútbol y te llevas la Fórmula 1 y MotoGP de regalo. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas, entrada 8.133,87 euros, cuota final con opción de compra 14.797,50 euros y TAE 8.64%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Redconcesionariosbmw.com.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Ahora en Aurgi tus neumáticos de cualquier marca con el montaje gratis. Por ejemplo, neumático E-Link 205-55-16 por 49,99 euros. Con montaje gratis, todo incluido. Aurgi.
Siempre más barato.
Hola familia, soy Pitingo y quería contaros que vuelvo a la Gran Vía con mi espectáculo Soul, Bulería y más. Mucho más soul, mucha más bulería y muchísimas sorpresas. Familia, no os lo podéis perder. Un beso, os espero.
Pitingo, 8 noches únicas en la Gran Vía. Del 7 al 17 de septiembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
Ocasión.
Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, 12 de la noche, 11, si escuchan desde Canarias, esto es el partidazo de la cadena COPE, hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado que España ha goleado en Liechtenstein, 0-8, la mayor goleada de la selección española a domicilio. Además, ha ganado la Sub-21, también era partido oficial, 0-1 en Estonia. Y además, Pablo Carreño, el tenista español, se ha metido en semifinales del US Open, ha ganado hoy a Schwarman 6-4, 6-4 y 6-2. Luego estaremos con Pablo Carreño. Ah, y también hemos ganado en el Eurobasket. Así que hoy todo buena noticia. 73-79 a Croacia. Jugamos contra Hungría el próximo jueves, o sea, pasado mañana. Estamos con todos ustedes contándoles las noticias del día, con Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas. Y está también Antonio Ruiz preparado para contar todo lo referente al Atlético de Madrid, porque hay mucho de lo que hablar después de esa renovación hasta el año 2020 del Cholo Simeone, solo a unos días de inaugurar el nuevo estadio. Yo creo que también un mensaje de decir, ojo, que es que no es que el Cholo esté aquí para inaugurar el estadio y luego irse. Es que el Cholo está en el Atlético de Madrid y es un proyecto de tanta duración como el estadio.
Patrimonio empieza a
patrimonio
ser.
Patrimonio del Atlético de Madrid. Eso sí, un patrimonio que cuesta una pasta, ¿eh?
Bueno, y lo
es un patrimonio caro.
¿Y lo que le da beneficio?
No, sin duda, pero vale. No digo que no la merezca, pero que cuesta un dinero. 15 millones de euros limpios por temporada. Decía Paco antes que después de Cristiano y de Messi, el deportista de España mejor pagado. De los que trabajan
yo
aquí.
Yo creo que Messi va a pasar a cobrar más de 30 limpios. Cristiano debe estar con bonus en 25 limpios.
Sí, bueno, no contamos ahí a los Alonso, Nadal, Gasol, etcétera, etcétera, que están por encima. Pero vamos, que una auténtica locura y nosotros nos alegramos que a la gente le vaya bien. Y otra cosa, no sufran ustedes por Liechtenstein porque lo habrán leído estos días. La gente de Liechtenstein ha perdido hoy 0,8, pero tienen un sueldo medio de 6.000 euros al mes. Con lo cual, están tan tranquilos. Se van a casa y mañana saben que...
A mí le cuesta la Coca-Cola 5 euros o 6 euros cada Coca-Cola.
¿En serio? Y el piso 3.000 euros.
Ah, bueno, pues entonces no me cambio por Liechtenstein.
Esto es como
fácil
Suiza.
Qué fácil me convencéis.
No, Juanma, esto es como Suiza, cuando sí, la gente decía, bueno, joder, en Suiza hay unos sueldos, pero claro, hay unos sueldos, pero luego también paga el alquiler de la casa, lleva al niño al colegio.
Creo que lo he dicho alguna vez, yo creo que lo más caro que conozco del mundo es Zurich y también e Ibiza. Monte Carlo no ha estado, pero Zurich e Ibiza...
Bueno, los sitios que tiene Lorenzo en Gijón también...
No, son baratos, no fastidies, no compares. Oye, estaba criticando Lama este sistema de grupo de clasificación por la cantidad de equipos pequeños que hay en los grupos, como San Marino, como Gibraltar, como Luxemburgo, como Liechtenstein en el día de hoy. No sé si os podéis quedar con algo del partido de hoy, porque es que la verdad que es que te perdías totalmente la atención. Yo es que casi no he mirado.
Escucha, porque ha sido 0-8, si es 0-1... estaríamos diciendo que mal España. A mí es que me parece que España está ahora para meterle 4, 5 o 6 como Alemania. Alemania se lo metió a Noruega y Noruega nadie dice que no tenga que estar en la carrera de un mundial. Pues yo creo que España le mete 3 a Italia y le puede meter 6 a Noruega.
Siempre te puedes quedar con el partido, el nivel de concentración de un equipo ante una selección tan débil como el rival que tenían hoy. Han jugado el partido en serio, no han hecho el tonto, no han mamoneado, vamos a decir así, sí. En lenguaje COPE. Han jugado un partido serio, sabiendo que cada gol era importante, que según cómo vayan las cosas, no tiene por qué, pero según cómo vayan las cosas, el gol a veras cuenta, y han ido a lo suyo, han metido 8 y podrían haber metido 12. El portero ha sido el mejor del equipo contrario. A mí me parece que jugar concentrado contra equipos tan débiles tiene un mérito extraordinario.
Sí, los que esto te lo puedes tomar bien o te lo puedes tomar como un trámite. Yo creo que se lo han tomado bien. Los que juegan poco han querido jugar y han estado ahí. Y bueno, pues han despachado el asunto con bastante dignidad. Pero más allá de eso, lo que luego lo hemos escuchado ya cuando han hablado los protagonistas, es que se destila de nuevo, yo creo, buen rollo, unidad.
Sí, sí.
Yo creo que eso es lo importante. Estos partidos sirven también para hacer pandilla un poco, ¿no?
Pero una cosa, se destila eso y si te paras a pensar, no es tan distinta esta selección a la de Del Bosque.
Pero se destila porque se gana. O sea, ganar en el fútbol, no te imaginas lo que cambia. O sea, tú tienes 25 tíos metidos en un vestuario y esos mismos 25 tíos ganan y pierden y te digo que el rollo cambia.
Pero escuchad una cosa, en serio lo que os digo, que no es tan distinto este equipo al que se la pegó en la Eurocopa de Francia.
No, claro que no es.
Es que claro, pensábamos que iba a haber una
revolución. Que ganas
o pierdas. La alineación de Zidane no era tan distinta de la de Benítez. Digo, el primer año de Zidane.
No, Paco, no, que pues una más grande.
La dirección, la ilusión que sí, le metas.
Abre la ventana, está bien.
Por eso... Pero Paco, ganar, por eso te digo, mira, el Cholo Simeone llega a España y su equipo, el Atlético de Madrid, va cuarto por la cola.
Claro, y sería parecido al de Manzano.
Y con ese mismo equipo juega al año siguiente a la final de la Champions. Claro. Con un solo cambio. Pero claro, es que ganar cambia todo.
Emilio, ¿querías hablar?
No, decía, primero voy a hacer un minuto de Tomás Guas, que Tomás Guas siempre defiende estos equipitos y que todo el mundo participe y que todo el mundo tiene derecho a tener su cuarto de hora de gloria y que está bien que una selección tan buena y tan campeona y que te pinta tan guapa como España vaya a jugar a Liechtenstein. Y bueno, es verdad, gane 0-8, pero yo creo que esta gente también tiene derecho. Es verdad que con la fórmula de Manolo Lama a lo mejor también jugaría algunos partidos, pero no está mal. Y respecto a eso de que es una selección muy parecida, es por eso que yo me abono al tema de que el Barça puede hacerlo muy bien este año, porque Valverde es muy distinto a Luis Enrique y pueden cambiar mucho las cosas, y es verdad que es muy parecida. Y también lo que dice Roberto también es cierto, el partido de hoy demuestra que estos tíos están enrollados, que estos tíos se llevan bien y que estos tíos se toman muy en serio, probablemente por esa exigencia que ha demostrado Lopetegui, que se lo piensa todo y tal, e incluso en el interior de cada jugador debe pensar pues que a lo mejor este entrenador se fija en estos detalles, en cómo te comportas tú en un partido que parece intrascendente, y sin embargo, pues a lo mejor hay un seleccionador que toma nota más de ese partido que de cualquier otro, ¿no? Y entonces tú te pones las pilas porque sabes que ese tipo lo está notando todo.
Que sí, que es abrir la ventana, que muchas veces a lo mejor pues el bigote del Bosque pues a alguno ya le cansaba, poniéndolo de pie cada vez que hablamos de del Bosque. Y estas cosas suceden en fútbol, es que es así. Unos se cansaban de la barriga de Benítez y entra Zidane y qué bien le queda el traje, y otros pues entra Lopetegui y les parece bien.
¿Echáis de menos a alguien en esta selección después de estos dos partidos, después de esta convocatoria? Decidme un jugador que creéis que debería estar en la selección y no está llamado por Lopetegui.
Cada uno tiene aquí uno.
Marcos Alonso.
Venga, Marcos Alonso dice Rico.
¿Quién ha dicho Rico?
Marcos Alonso.
Sí, yo también estaba diciendo Marcos Alonso.
Tú, Marcos Alonso.
Es que claro, podría ir, pero es que...
Tú, por ejemplo, tú siempre has sido muy de Fábregas, Manolo.
Yo he sido de Fábregas, pero entiendo que ahora mismo Fábregas, que por cierto está volviendo a ser titular en el Chelsea, pues podría entrar, pero que si no entra...
Ya, de cualquier forma, cuando decimos un nombre hay que sacar a alguien, ¿eh?
Claro.
Vale, dime uno, ¿vale? Tú, Emilio, dime uno.
No, yo no encuentro falta a nadie.
Tú, nadie. No. Paco, ¿tú echas de menos a alguien?
Pueden venir 6 o 7, pero es que no van a jugar de los 23 que había hoy... 5 o 6 no van a jugar ni un minuto. Y son buenísimos. O sea, a lo mejor Lucas, Suso,
Aspas...
Igual no juegan ni un minuto. Sí. Va a haber 5 o 6 muy buenos que jueguen muy poco. Y otros 5 o 6 que no van a jugar nada.
A mí lo que me ha sorprendido hoy
Mata nos parece una locura.
A mí lo que me ha sorprendido hoy...
Estará el 36, a lo mejor, en la lista de Julio.
A mí lo que me ha sorprendido hoy ha sido lo del portero.
Roberto, perdona, dime a alguien que eches tú de menos.
No, a nadie, porque ya hemos ido con 26 de partida, ¿eh? Si acaso sobra alguno. Igual hemos ido con sobrepoblación.
Es que la pregunta la he hecho con toda la intención. Siempre se habla, cuando hablas de la selección, de quién falta en la selección. Siempre hay un debate con alguien que no está y que debería estar... Nadie echa de menos especialmente a nadie.
Hombre, por ejemplo, Diego Costa, como se ponga bien, es otro que va.
Diego Costa.
Claro, es
que a mí
ahora mismo
gustado,
no puede ir porque lleva 4 meses que no juega. Pero Diego Costa, como se ponga bien, que se ponga en forma, es otro que va a ir.
Vitolo no está mal la de ahora.
Vitolo es otro que se acaba de lesionar y es otro que, como se ponga bien, Vitolo...
Pero entonces habrá
no, Vitolo
otro,
va seguro
otras
porque...
personas como nosotros ahora que echarán de menos a uno de los que no está.
Sí. Eso Vitolo va seguro.
Nunca es unánime esto.
Porque Miguelito siempre dice que Vitolo es de los 5 que le gusta.
Bueno, Vitolo hay que decir que con Lopetegui ha jugado todos los partidos.
Sí, no, por y eso bien. Te digo. Por y eso bien. Te digo, es que yo recuerdo a Miguelito comentarlo siempre esto.
A lo mejor no ganamos el Mundial. Y...
No, ¿por qué? ¿Ya empezamos?
No, digo, pero...
Ah, para que ganan. Tú lo dices
pero
para que ganemos, ¿no?
Por plantilla. No, digo que por plantilla... Yo creo que tenemos más plantilla cada año. O sea, podríamos pedir España A y España B.
Sí, pero por ejemplo, tenemos a lo mejor tenemos acumulación de jugadores en una zona y nos falta...
Es verdad, eso también es verdad.
Pero esa zona es la que te ganó a Italia 3-0, esa zona, ¿eh? Claro, con esa zona, y como decía Manolo la mano todavía, poniendo 6 y todavía te quedan 3, es como ganaste Italia.
3 o 4 y que cualquiera de esos sería
Y es como
titular.
Ganaste Italia, e Italia es...
Yo hoy he tenido el gusto de ver, el disgusto de ver el partido entre Italia e Israel. Y es que es para verlo, ¿eh? Es que es para ver a Italia jugar al fútbol, ¿eh? O sea, Italia es que no tiene un solo futbolista que sepa jugar al fútbol en medio campo. Entonces, claro, tú
¿no
tienes...
¿No te gusta Berratti, Manolo? No digas eso.
No, yo es que no soy de Berratti, Paco, acuérdate. Yo nunca he sido de ese tipo de jugadores.
A mí Berratti me encanta.
Yo los Pogba, Berratti, a mí esos jugadores no me gustan.
Escucha, que no te guste a ti.
No tiene nada que ver.
Cada uno le gusta una cosa.
No, desde luego.
Pero, por ejemplo, a uno le gustan altas, a otro le gustan bajas, a uno le gustan delgados, a otro le gustan...
No, pero Manolo, pero Proza no es Berratti.
A mí no me gusta Pogba.
Vale, pero no
es
Berratti.
Y creo que es una barbaridad lo que se pagó por él.
Eso sí, pero no es Berratti. Berratti.
A mí es que me parece que Berratti es un Xavi de Mercadona, ¿sabes? O sea,
oye, un respeto a Mercadona.
Mercadona es muy barato.
Una marca blanca, quieres
sí.
decir.
Sí. y Berratti me parece que lo quieren hacer un Xavi y no es, vamos, ni la, no, ni la gota derecha.
No, es que no hay nadie como Xavi.
Lo estás comparando con
Xavi, claro. Es mucho Xavi, pero verdad, de lo que hay...
Habláis de Berratti y de Pogba como si fueran dos torcebotas, yo flipo.
Claro, hay que tener...
A mí Prozda me parece...
Bueno, yo te digo esto porque yo recuerdo cuando aquí en España se estaba enamorado de Lampard y de Gerrard. Yo decía que a mí me gustaba más Xavi y Iniesta cuando no eran Xavi y Iniesta. Cuando no eran Xavi y Iniesta.
¿Cómo se llamaban entonces?
No, eran dos chavales que ni siquiera eran todavía... empezaban a irrumpir en la selección española. Recuerdo que jugamos un partido en Wembley, con que mete aquel golazo Iniesta, no sé si os acordáis.
Sí.
Pues ahí es cuando empiezan a aparecer los españoles. O sea, que es que... Bueno, a mí es que este tipo de futbolistas, Lampard, Gerrard, que son jugadores maravillosos para la gente de Ute, pero esos son jugadores para mí de fuerza, no de talento. A mí me gustan más los jugadores talentosos.
Estás haciendo una ensalada, Manolo, entre Berratti, Pogba, Lampard y Gerrard, que no tienen nada que ver el uno con los otros.
Gerrard, Lampard y Pogba para mí son los tres iguales. Para mí. Y Berratti es el más diferente a esos.
No tiene nada que ver.
Bueno, para mí sí. Esos. Son jugadores de potencia, de físico. Lampard era bellegada.
Por eso, que Berratti no tiene nada que ver.
No, he dicho que Berratti no.
También te voy a decir una cosa, Manolo. A ti, por ejemplo, Casemiro tampoco te gustaba. No te entusiasmaba.
No.
Y Casemiro está demostrando que es muy importante en el Madrid.
Hay una cosa que le gustaba era Benítez.
Que una cosa son tus gustos y otra cosa es, claro, lo que necesita el fútbol o un equipo.
Hay una cosa que es que yo creo que sí que a lo mejor compartiremos todo, es que en un equipo de 11 un tipo de esos tiene que haber, ¿no? No sé si el límite está en Busquets, ¿no?
Pero es que creo Busquets que, no es como esos.
He dicho que a lo mejor el límite está en Busquets, sí, pero sí. Un tipo así,
yo
pero
entiendo,
un tipo así tiene que haber.
Un tipo de corte, un tipo que...
Claro, en un partido, en un equipo de fútbol sala, que son cinco, a lo mejor no.
Pero hay una diferencia, se puede tener un tío de corte que luego sepa jugar el balón, ¿no?
Sí, perfecto, pero es que todos estos que estás hablando tú saben jugar el balón.
Manolo, yo creo que ya en equipos como el United, el Paris Saint-Germain, el Barça, Madrid, ya deduzco que el que está ahí sabe jugar el balón.
Es que yo lo creo, es que esos cinco tíos que hemos nombrado saben jugar el balón.
Bueno, cada uno tiene una percepción, yo me gustaría ver jugar el balón a Pogba, por ejemplo. A mí no me gusta.
Sí, hombre, que sí, Manolo, que la juega, hombre.
Yo, Pogba, creo que es un llegador, Pogba un tío con una potencia tremenda, que corre muy bien la pelota, pero yo
si
no
a Pogba le pones donde Busquets, el Barça queda sexto.
Claro.
No, hagamos el viejo truco. ¿Le metemos en la selección española por quién?
Claro,
para quitar a Busquets, para quitar a Iniesta, para quitar a...
Pogba pagaron 120 millones de pavos por él. Bueno, pues bienvenido sea.
Un interior de trabajo, un llegador.
Alerta de última hora que me mandan Corrochano y Ángel García prácticamente a la vez. El Mundo publica mañana que confirma que imputan a Méndez en el caso de Cristiano Ronaldo. Imputan a Méndez, a Correia y a Osorio. Declararán el 19 de octubre. Que lo
Osorio
sepáis.
Ya dijimos que era el abogado portugués que la lió parda.
Pues mañana sale El Mundo con una información. Caso Ronaldo, imputado Méndez. 19 de octubre la declaración. Ya recordemos...
Bueno, aquí cuidado porque aquí el profesor, el doctor, el catedrático dijo que esto podía pasar, ¿eh?
Bueno, y Angelito.
Acordémonos, y sí, Angelito, sí. Perdona, y Angelito. Uh-huh. O sea, acordémonos que la gran diferencia este caso con el de Messi es que podían palmar estos, ¿eh?
Una cosa, quiero recordar que ser imputado significa ser investigado. Ser investigado.
No,
de hecho, yo creo que habían quitado el término de imputado.
Sí.
Porque era demasiado fuerte
verdad.
Y como que parecía, suena a culpable ser imputado.
Es verdad.
Y es ser investigado.
Esto es una gran noticia para los futbolistas.
Sí.
Porque hasta ahora el futbolista era el único responsable y el que le hacía
sus...
Claro, y el que le hacía las cuentas, las empresas, el no sé cuánto, se la daba a las manos, el asesor. Como
Cristiano, a Méndez les culpó absolutamente en su...
No, es que es verdad que Méndez de eso no se encarga. O sea, no te dice cómo se gana un dinero ante un fisco. Eso es el otro, el usuario este.
Ya, pero Paco, si tú estás al frente de ese equipo de abogados...
Efectivamente.
Dentro, ¿eh?
Efectivamente.
No, es que
como es normal.
El abogado tiene su despacho en Portugal. No trabaja dentro de Méndez.
Sí, pero es el tipo
Méndez tendrá firma en algo y la habrá liado.
Sí,
claro,
sí,
pero Paco, si Méndez
tú
todos los futbolistas a los que lleva,
claro,
todos los temas laborales, claro, o se los lleva este abogado...
Claro.
Pues el 19 de octubre, declaración. Supongo que será en Pozuelo, ¿no? Es el juzgado que lo está llevando. Pues ahí será la declaración de Jorge Méndez y de estas otras dos personas. En el caso, Cristiano Ronaldo. ¿Cómo está Brasil, Evangelio?
Sigue 1-1. Ahora mismo el partido está parado. Están atendiendo a un jugador colombiano, a Fabra, al lateral izquierdo, que se está doliendo de una molestia muscular. Colombia 1, Brasil 1. Hemos visto a Paulinho, que hace un rato ha tenido una ocasión. Hemos visto a James tener una ocasión clara. Pero quedan 7 minutos para el final y sigue empate. Ha perdido Chile
¿Está jugando Casemiro, por cierto, en Brasil?
No, está descansando.
El otro día sí jugó.
Sí, el otro día jugó, pero Tite dijo que le daba descanso. Y Fernandinho, el jugador del Manchester City, está jugando en su posición. Digo que ha perdido Chile en la altura de La Paz 1-0 con Bolivia y que a Chile la podrían adelantar Argentina, que ya hemos dicho que juega a la 1:30 contra Venezuela en casa. La podría adelantar Perú, que está empatando a 0 con Ecuador. Y la podría empatar, la podría superar Paraguay, que juega a las 2 de la mañana en casa contra Uruguay. Así que Chile se puede estar metiendo en un lío.
Vaya semanita de Chile, ¿eh?
Sí, muy mala.
Semana fantástica.
¿Ves? Ahí sí tienen un buen sistema. Es una liga esto que juegan.
Todos contra todos, sí.
Todos a mí me gusta.
Pasa que cuando se clasifiquen 7 de ahí, claro, de los 10...
Hay bastante menos países, ¿eh?
¿Habéis leído las entrevistas de Bartomeu en Sport y Mundo Deportivo?
Por supuesto.
Sí.
¿Sí? ¿Enteras o solo los titulares?
No, yo las he leído dentro, sí. No la portada.
Vale, todo. Sí. Perfecto. Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Esto se hizo ayer, según me has contado esta tarde, uh-huh, entre las 5 y las 9 de la noche, 2 horas para cada periódico, allí en el Camp Nou, todo organizado para que Bartomeu diera la cara después de la exigencia, digamos, del socio de que sea el presidente el que hable, ¿no?
Sí, ayer por la tarde, entre 5 y 7 aproximadamente, y 7 y 9, primero Mundo Deportivo. Y después el diario Sport. En los dos casos estaba el director de cada uno de los medios, sí.
Por cierto, me ha sorprendido que los dos le preguntan por Iniesta, tanto el Mundo Deportivo como el Sport. Al Sport un poco le da largas y en el caso del Mundo Deportivo anuncia que hay un principio de acuerdo. Bueno, esto dice de Messi, sobre la renovación de Messi, si está firmada o no, Bartomeu.
Leo Messi a finales de junio tiene 3 contratos, fundación, el de imagen y el laboral, y han sido firmados tanto el de la fundación por el representante de la fundación, el de imagen por el director de su compañía de imagen, y el laboral lo firmó su padre por poderes, y ahora cuando vuelva Leo Messi pues haremos esa firma protocolaria que hay que hacer con la fotografía para que quede en imágenes. Tenemos a Leo Messi para los próximos 4 años, por lo tanto no hay que temer.
Oli, esas firmas son perfectamente válidas, ¿no?
Sí, sí, en el Barça no admiten que se dude de la validez de esa firma, de la validez legal de la firma de Jorge Messi en el contrato laboral. Ya hablaba Bartomeu de que después está lo de los derechos de imagen, que es otra firma, y después lo de la fundación, pero en el tema del contrato laboral, ellos llaman en el Barça jurídicamente una extensión de contrato de Leo Messi. Jorge firma esa extensión en el mes de junio hasta el 2021, asumiendo la representatividad respecto de Leo. Y dicho esto, Bartomeu, como hemos escuchado en esas palabras para el Mundo Deportivo y Sport, no sabe responder en qué fecha habrá esa foto protocolaria y la formalización del acuerdo que se anunció.
Dice que antes de un mes. No sé en cuál de las dos entrevistas, porque sí, mezclo, he leído las dos y mezclo dónde lo dice, pero sé que dice, le dicen algo así, pero será antes de un mes. Hombre, claro, espero que sea antes de un mes.
Dice, faltaría más.
Sí, faltaría más.
Dice, primero jugamos contra el Español, después la Juve, ya veremos, y le preguntan, pero será en un mes, y dice, hombre, faltaría más.
Faltaría más, ¿no? Eso es.
Pero no buscan una fecha, es decir, la fecha podría ser este viernes día 8 perfectamente, no se mojan el tema de la fecha. Así que, por un lado, defienden la legalidad de la extensión del contrato firmada por Jorge Messi y, por otro, no saben en qué momento se formalizará ese acuerdo. Ayer, por ejemplo, a esta hora, Roures te estaba diciendo que él considera que Messi no,
que Messi
quiere,
no quiere esa foto
con Bartomeu, y puede ser por el proyecto deportivo o puede ser por la moción de censura o por lo que sea, pero la fecha no se encuentra.
Para cosas de esto, que a mí es lo único que me parece importante de Bartomeu, lo de Messi. Una, la firma del padre, también firmó el padre de Vitolo. Solo digo
sí, pero
eso.
Me han dicho que no tiene nada que ver. Y
No, el padre de Vitolo es padre de Vitolo y el padre de Messi es padre de Messi.
No, pero me han dicho que en este caso tienen la absoluta seguridad que tienen.
Sí, que yo no dudo de que se vaya a quedar, pero que presumir de la firma de un padre cuando hace nada salió otro presidente y se la ha pegado por presumir de la firma.
Pero igual no tenía poderes el padre de Vitolo. Es que si no tiene poderes notariales, Paco.
Pero a ver, ¿tú crees que firma el padre de Vitolo sin poderes? Entonces, ¿para qué quieres la firma del padre de Vitolo?
Eso qué sé yo.
Bueno, y la otra es la querencia o tendencia que tiene el Barça al multicontrato. No. Esto lo sé porque lo pregunté en su día. El Madrid se lo quitó del medio. Esto de hacer un contrato con la fundación, uno de imagen, uno de no sé qué. Es que estará bien hecho, porque claro, después,
hombre,
de,
lo
que han pasado,
de lo que le ha pasado, efectivamente.
¿Qué necesidad? Si Messi quiere cobrar 50, pues le paga 100 brutos y a tomar.
Bueno, dice en las entrevistas Bartomeu que puestos a hacer autocrítica sobre el caso Neymar, esta es la autocrítica que hace.
El hecho de haber confiado tanto en la palabra de los Neymar, de que se quedaban o no se quedaban durante todo el mes de julio, bueno, ha impedido que hayamos hecho una planificación más rápida del jugador que sustituyese.
Esto es lo que dice, que se fiaron demasiado del padre y de Neymar. Por cierto, le ha contestado el jugador en Instagram, donde tiene millones y millones de seguidores, ha puesto una foto de Bartomeu, una de él y otra de su padre, Y dice, declaraciones de Bartomeu Sport, cometimos el error de confiar en Neymar y su padre. Y Neymar responde, ese presidente es una broma. Y pone emoticonos de una cara riéndose. La respuesta inmediata de Neymar. ¿Qué os parece la explicación que da sobre Neymar?
Todo el mundo en el Barcelona da la misma explicación, pero eso sería reducir la cuestión del verano a un solo nombre. Y como ya hemos dicho todas estas noches, a mí me parece escandaloso que nadie en el Barça supiera ni conociera a nadie que supiera que desde el mes de mayo Neymar estaba negociando con el PSG y el 30 de junio ya tenía hecho el contrato y había avisado a sus compañeros. Pero es que aparte hay que recordar que el mercado del Barça empezó con el intento de fichaje de Bellerín, que no lo pudo fichar, luego el de Berratti, que tampoco pudo fichar, y a última hora el de Coutinho. Es decir, que la planificación en ese sentido no solo falló para encontrar un recambio urgente para Neymar, falló para más cosas. Y lo que sí me consta que ha hecho daño, mucho daño en el Barça y puede costar cabezas, es el tema de las salidas, porque en este mercado, como llaman ellos, inflacionado, en el que todo el mundo ha sacado millonadas por medianías, el Barcelona sacó los 7 millones de Tello, que hace 3 años que no juega en el Barça, va cedido de un sitio a otro, y sacado un mes y medio por Lee, que es un coreano que se ha ido a Las Velona con opción de recompra. Todos los demás se han quedado en el Barcelona, y eso supongo que también influyó para que el entrenador dijera, bueno, pues este Seri, pues sí, será muy bueno, pero si a mí no me quitáis dos tíos...
¿Crees que peligra Pep Segura? Porque yo, leyendo la entrevista, dice que no descarta tomar decisiones.
No, es que yo creo que peligra mucha gente.
¿Robert Fernández peligra?
Yo creo que ahora todos los que han intervenido en esta campaña de verano están en peligro.
Sobre Neymar, yo creo que el presidente no debería decir nada. O sea, es que cualquier cosa que diga,
sí, es,
claro, parece que...
Es quedar en evidencia.
O sea, lo sabía Roures, Minguella, Piqué, la que friega la segunda planta de Camp Nou, lo sabía todo el mundo menos él. Estaba a ponerle al frente de los servicios secretos, vamos.
No, lo que pasa es que dice que nos la ha jugado el padre de Neymar. Si hay una junta directiva que conoce al padre de Neymar... Claro,
sí,
es,
que sabe esta, cómo juega el
que
padre de Neymar.
Que son los que se han sentado a jugar con él al MUS, ya sabes, tienes claro, que saber
es
todos
Es que es para
los...
decirle, te la ha jugado claro, la persona a la que le has dado una prima de fichaje de 50 millones de euros.
Exactamente.
Pero de todas formas yo creo que en eso es el único que dice la verdad, o sea, que es que esto, que estos les han vacilado.
Pero, bueno, no.
Es que tú cometas el error, que te dejes vacilar y que te dejes engañar, pero que evidentemente estos le han vacilado y vamos, han vacilado desde el principio al final. Otra cosa es que tú cometas el error, que te estén vacilando y no te enteres, pero vamos, que estos dos, vamos, estaban aguantando hasta el último día para llevarse la prima.
Claro, la prueba del vacile es la prima de claro, fichaje.
Estaban a ver si se la daban hasta el último día, a ver si la podían coger, la llevaban.
Porque si confiesan antes, se quedan sin la prima de fichaje. Pero bueno, es igual un club como el Barcelona. De la misma, a mí no me entraría en la cabeza que el Madrid o el mismo PSG ahora no supiera en cada momento cuál es el pensamiento de Cristiano, Isco... Asensio, Mbappé, el propio Neymar o el Barcelona Messi. Eso hay que tenerlo controlado al milímetro. Hay que tener a alguien que se preocupe por saber qué necesita ese tío para no complicar la vida al club.
Pero esto es con más razón, porque es que viene del mismo día que le ficharon. Del primer día que se acercan a Neymar, tú ya tienes que saber que el padre viene con el antifaz, o que es un pesetero, o que es muy inestable negociando, porque es que ya, viendo cómo venía el fichaje, tú sabes que te la puedes liar en cualquier momento. Que reconozca esto me parece una debilidad tremenda.
Otro asunto, Iniesta. Anuncia, insisto, esta es en Mundo Deportivo la...
El
principio de acuerdo, pero lo hace de esta forma.
Con Andrés también estamos trabajando, hay un principio de acuerdo. Es un jugador que evidentemente es muy importante, es básico en este club, en este equipo. Yo creo que lleva una trayectoria impresionante Andrés Iniesta y bueno, nos gustaría evidentemente que acabara su carrera en el Barça y para eso pues estamos trabajando, ¿no? Para llegar a este acuerdo que está ya en principio bastante avanzado y que nos permita pues tener a Andrés hasta el día que él decida retirarse.
Yo creo que Bartomeu a veces alarga las frases y se equivoca. Porque claro, al principio habla de principio de acuerdo y luego dice que es un acuerdo que en principio está bastante avanzado.
Sí,
quiero decir, o sea,
sí, es que de cualquier forma Bartomeu para algunos se equivoca siempre.
No,
si
a ver.
Si no habla porque no habla y no da la cara, y si habla porque habla demasiado.
Vale, voy a decir lo que yo pienso, que no tengo ninguna duda de que tiene un principio de acuerdo con Andrés Iniesta, pero pierde firmeza al decir, tengo un principio de acuerdo, continuar la frase y acabar diciendo, hay un acuerdo en principio bastante avanzado. O es pues, un principio de acuerdo o es un acuerdo.
A mí el principio de acuerdo me parece que ya se lo he oído decir otras veces al club, a él u a otro. Sí.
No, a él también.
Y tengo, Miguel, la sensación.
Él también ha dicho que lo tiene, pero que se lo está pensando.
Claro, Iniesta. Pues
es que él lo ha dicho toda la vida.
Pero escucha,
él lleva
a lo que yo iba.
Eso no es un principio de acuerdo, Emilio. Eso es una oferta.
No,
de acuerdo es cuando acepta una oferta.
Perdona. Andrés Iniesta ha dicho que se lo está pensando.
Exacto. Bueno, y eso no es un principio de acuerdo.
No, pero eso es que tiene la oferta del club.
Ah, pero sí, entonces no es un principio de acuerdo, me estás dando la razón.
No, pero es que el problema el problema de Andrés Iniesta no es la oferta. Es el propio Andrés Iniesta.
¿Y qué tiene que ver eso? Pues si en dos partes tienen que estar de acuerdo los dos.
Es que volvemos a lo de siempre. Es que si hubiera un principio de acuerdo, yo entendería que el cambio de la situación es que Andrés ha mostrado disposición firmar ese contrato que hace tiempo tiene planteado. A mí me da, por utilizar esa expresión que tú utilizas tan frecuentemente, Emilio, de la sensación que te da es que con la firma de Iniesta pasa lo mismo que con la foto de Messi, que no se la quiere hacer.
Iniesta no quiere más dinero. ¿Vale? A Iniesta ya le parece bien el dinero que le está ofreciendo el Barça. O sea, el problema de Iniesta es decidirse qué hace con su vida.
Exacto. Pues sí.
Bueno, pues ya está. Entonces,
pero entonces, si tú dices que hay un principio de acuerdo con Iniesta,
es que Iniesta
vas a entender que Iniesta está aceptando. Y eso a mí, hasta hoy no me consta.
Es que Iniesta está aceptando qué va a hacer de su vida. Insisto, lo hace con el contrato.
Hay acuerdo en que Iniesta va a hacer lo que le dé la gana.
Sí, igual lo que hace es que se va.
Claro. No te entiendo, Emilio, de verdad, ¿eh? O sea, un principio de acuerdo es cuando dos partes han alcanzado un principio de acuerdo, no cuando una hace una oferta y la otra se la está pensando.
Y la otra dice, igual me voy.
Claro.
Voy una persona muy próxima.
Pero no se la está pensando por el contrato.
Bueno, más allá de
por lo que sea, o porque le gustan los dátiles y se quiere ir a...
que a lo mejor no quiere jugar más, se quiere ir a Estados Unidos.
Bueno, pues ya está.
Más allá de las explicaciones...
Casi siempre tengo razón, menos con...
Más allá de las explicaciones, hoy una persona muy cerca... muy cercano a Iniesta, nos ha comentado que no hay ningún acuerdo con el Barça.
Bueno.
Pero textual, no hay ningún acuerdo con el Barça.
Pues eso
es ni final. La COPE siempre está a favor del Barça, eso es evidente.
No, pero oye...
Paco González duda hasta de que Messi va a firmar, imagínate.
No digas mentiras, he dicho que estoy convencido que va a seguir, pero que decir que ha firmado el padre, como dijo Castro de Vitolo, pues es una tontería.
Sí, que te puede inquietar.
Como le pasó al Sevilla, es que no le pasa solo al Barça, ¿vale? O sea, es decir, que la tomadura de pelo de la que habla Manolo Lama también le pasa a otros clubs.
Y además la COPE tiene la culpa de que el Barça pierda a Neymar y tal. Sí.
La COPE de todo.
Porque Madrid se va a comer a Cristiano Ronaldo, o sea, sin problema.
A ver.
Y viene la multa de Hacienda y todo. Bueno, eso ya no se habla.
Yo es que no, he perdido el hilo, no sé de lo que estás hablando. Sobre...
De que le pasa a todo el mundo, de que estos tíos son ellos, como muy bien dice Brotons, unos mercenarios.
Bartomeu hablando sobre la calidad de la plantilla, el equipo que tiene el Barça esta temporada.
Una plantilla también importante, una plantilla mejor que el año pasado y una plantilla que, como siempre, se aspira a ganar todo. Es una plantilla muy competitiva donde, evidentemente, hay grandes jugadores que ya teníamos y esos nuevos que llegan que, bueno, poco a poco se van a ir acoplando al equipo y que, evidentemente, han de trabajar y trabajar muchísimo porque aspiramos a todo otra vez este año.
¿Alguien está de acuerdo con Bartomeu? ¿Cree que el Barça tiene mejor plantilla que el año pasado? ¿Tú, Emilio?
Sí.
Me encantas hoy.
No, ya lo he dicho ayer y antes de ayer. Es que no oye la radio, no oye ni la radio que haces.
Una cosa es tener mejor once y otra es mejor plantilla.
A ver, para empezar, mejor once...
No, porque Neymar es mejor que Dembélé.
No, mejor once ni lo sabemos si tiene mejor equipo, porque con dos jornadas de liga no sabe si tiene mejor equipo.
Y una Supercopa de España, ¿eh?
En la vida no sabemos nada.
Sí, pero tampoco sabe si tiene mejor equipo.
Hasta que no acaba. Pero en teoría, Neymar es mejor que Dembélé y en teoría que el once sea mejor. Pero yo sí que estoy con Emilio... que puede que tenga mejor plantilla que
pues,
el año pasado.
Pues yo no.
Porque mira, yo creo que de lo feo le da una cosa que no tenía el año pasado, que es un cuarto futbolista arriba que te dé desborde, que te dé uno contra uno, que el año pasado no tenía. Yo creo que Paulinho le va a dar al Barça una cosa que no tenía el año pasado, que era fuerza en el medio campo cuando hay que contener partidos. O sea, ahora creo que tiene peor once que el año pasado.
Bueno, yo creo que, por ejemplo... tiene un problema importante de centrales, el Barcelona.
Eso sí, el mismo del año pasado.
No, el mismo no, porque el año pasado estaba Mathieu, que era malo, pero es que ahora está Vermaelen, que es mejor, pero está siempre lesionado. Bueno. Lleva 3 años en los que habrá jugado 10 partidos, y casualmente de los 10 habrán sido 6 con Bélgica. Y eso es un riesgo grande, tener un cuarto central muy dudoso y un tercero de rendimiento ya más limitado, como es Mascherano. Y efectivamente Dembélé es muy bueno y puede ser buenísimo, pero es de un nivel inferior a Neymar.
Pero yo no veo una mejoría.
Ahora creo que tiene mejor entrenador, esto sí.
Por cierto, el otro día me dijeron que Íñigo Martín no ha venido porque casi Messi lo ha prohibido. O sea que... Porque Mascherano dijo que se iba.
Porque dijo que Mascherano que si llegaba Íñigo Martínez se iba.
Sí.
Y Messi dijo que quería que se quedara Mascherano.
Bueno,
pues esos tíos son peligrosos.
Pero eso,
yo lo que veo es una mejoría de plantilla.
Eso sí, es bueno, muy fuerte.
Está como Bartomeu
para, es...
como para que...
De todo lo que ha hecho Bartomeu, esto es lo más comprensible. Cada uno pensaba lo que quiera.
Naturalmente.
¿Qué va a decir?
Es que
decir?
Si no se
claro,
tiene que ir.
Claro,
si dice, pues la verdad es que hemos hecho una muñeca con el dinero.
Sí.
Somos unos inútiles. Lo que me quería sacar de encima no lo sé.
Ya, pero es una mejoría en la plantilla de esto, una operación del Barça por mejorar la plantilla. Que digas, no, claro. No, yo la veo, pues... Bueno, el 11 desde luego peor, porque mejor, no está Neymar, y la plantilla, pues yo no veo una gran mejoría de la plantilla del Barça.
Mira, hoy te,
parecida,
hoy
como estaba.
La cuestión del Barça, no, esencial, es lo que hemos venido hablando estos días, viene del año pasado.
Mira,
el año
pasado
se fichan 8 tíos y solo hay uno que juega.
Mira, hoy hemos hecho un juego, Juanma, en el golazo.
¿Ah, sí?
Que hemos puesto, sí, hemos puesto que cada uno, los tridentes, los mejores tridentes de Europa... Y hemos puesto el Barça, Dembélé, Messi,
mira, voy a
Suárez.
Hacerlo mañana en 4.
Hazlo. Que te viene bien que aprendáis a hacer cosas. Luego, sí, por ejemplo, el Madrid...
Relájate, ¿eh?
El Madrid, no,
nos,
es que como,
nos ha sobrado. Oh, respeta a ese equipo de trabajo.
Por supuesto, y tú respeta al nuestro.
No, pues, entonces, yo he dicho que lo voy a hacer mañana.
Bueno, pues ya está, pues está muy bien. Y digo que está bien que aprendáis lo que hacemos nosotros, que no pasa nada.
No,
la BBC, hemos puesto la BBC. Hemos puesto este, hemos puesto, por ejemplo, el Atleti, le hemos metido hasta Costa. Hemos puesto Griezmann, Costa, Carrasco. Hemos puesto Lukaku, Ibrahimovic, Rashford. Hemos metido el del PSG, Mbappé, Cavani y Neymar. ¿Sabes cuál ha salido ganando?
¿Cuál?
El del Barça.
Bueno, claro, porque os verá mucha gente del Barça.
Bueno, yo no sé si nos verá porque nos verá mucho, nos verá un poco, pero hombre, el lo que a mí me sorprende ya no es que gane el Barça. Es que yo creo que a lo mejor los del Madrid se han casado de la BBC, que es la lectura que yo he hecho.
Pero si es que el Madrid tiene 2 tridentes, el de la BBC y el de la Cristiano Isco Asensio.
Y que el Olimpia de Asunción con Messi, Fernando Evangelio y Julio Maldonado...
Puede ganar también.
Claro. Es que donde esté Messi...
Cuidado con ese tridente.
Bueno, pues, efectivamente, buen tridente.
Pues ojo, ¿eh?
¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE, Fouto?
Estamos a 50 seguidores de llegar a los 300.000 en el Twitter, en @partidazocope, a ver si llegamos hoy, hombre, antes de la 1:30.
Que sí, hombre.
Bartomeu
puede... Es triste pedir, pero más triste de robar, así que por favor, venga, 50.
Además, es que es gratis, lo que pasa es que no damos nada, ¿no?
No, noticias en el Twitter.
Bartomeu podrá ser mejor o peor presidente, pero lo que está claro es que Neymar es un cara dura. Soy del Barça y ya no me creo nada de este presidente. Ha mentido siempre. Soy del Madrid, pero me encanta escuchar a Emilio Pérez de Rozas. Es un crack. Hay que leer también las cosas buenas para Emilio, hombre,
claro.
Que llegan cosas buenas
sobre
también.
Sobre todo en días difíciles como hoy.
Y Emilio Pérez de Rozas es el espíritu de la contradicción, dice por aquí otro. El Cholo y los Atléticos seguirán hablando de presupuesto, cobrando la pasta que cobra, tremendo. Lama, ¿qué grandes planes tienes para la UEFA y la FIFA? A ver si te fichan, dice por aquí otro. Juanma,
¿Ya le han fichado?
Dios les oiga.
No, le hace el FIFA.
Juanma, va a ir a ver un Luxemburgo-Andorra, quien yo te diga, dice otro. Y dice que otro oyente que los partidos de Liechtenstein los deberían de jugar Lama, Miguelito y Antonio Ruiz. Ahora mismo la única selección que le disputa
yo
España...
Yo por España lo que haga falta, por la roja...
Alemania, dice un oyente, que es la única selección que discute ahora mismo a España. Interesante lo de hacer grupos según nivel deportivo, pero si es un criterio económico, ¿qué televisión va a comprar los derechos de los grupos modestos? Se pregunta por aquí otro.
La Andorra.
Andorra, San Marino, Liechtenstein, lo mismo si España no juega contra ellas, si en su grupo están Alemania, Francia e Inglaterra, no se clasifica para la Eurocopa o el Mundial, ¿qué preferís? Y Juanma, se nota que no te gusta el baloncesto, dices que juegan muchos partidos, España necesita 9 para ganar el Eurobasket y ojalá lo juegue. Campeones del mundo de fútbol, fuimos jugando 7.
Me encanta, mira, pero tengo miedo que agoten a los jugadores, porque es que juegan todos los días. Pero ahora descansamos mañana y ya jugamos el jueves contra Hungría. Ha llegado Maldini al partidazo de la cadena COPE, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas, es que tenía el programa en la tele, estaba escuchando en el coche según venía,
¿Tú qué tal, tío?
Bien, muy bien, todo muy bien. Ojo, ojo con Perú, Porque se acaba de meter el 0-2 en Ecuador y se está metiendo en serio en la pelea por ir al Mundial.
Viene preocupado por Bartomeu.
Hombre, ¿verdad? Ojito con Perú.
Ojo con Perú. Pues atención, Perú. enseguida en el partidazo.
Pues, pero, pues me has dado la Perú. Noche, macho.
Un tema que llevamos tiempo detrás de él. Ojo con Perú.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Tiene aficiones?
Colecciono sellos.
¿Le gusta conducir?
Solo de día. Por la noche es peligroso.
Bien, ya le llamaremos.
BMW busca piloto. Abstenerse aburridos. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad. Es tu futuro.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Seguros del esfuerzo. Seguros de llegar hasta el final. Seguros de un gran equipo. Seguros de no tener límites. Seguros de la victoria. Santa Lucía, patrocinador y aseguradora oficial de la Federación Española de Baloncesto. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Sabemos que el cometa Halley pasa una vez cada 76 años. Sabemos que Marte se acerca a la Tierra cada 284 años. Pero lo que no sabemos es cuándo volverá a ocurrir el fenómeno A4 en Audi Retail Madrid.
Una ocasión única con campañas especiales para encontrar su Audi A4 perfecto en todos nuestros centros de Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Un fenómeno por tiempo limitado hasta fin de existencias que no sabemos cuándo volverá a ocurrir. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Right, here we go. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car. In Connell Car, compramos tu coche. In Connell Car, compramos tu coche.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Espinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Espinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1 menos 20, las 12 menos 20 si nos escuchan desde Canarias, en directo, partidazo cadena COPE. Qué equipazo tenemos hoy, ¿eh? Qué equipazo, ¿eh? Es que encima ha llegado Maldini. ¿Qué ha pasado con Perú, Maldini?
Pues que le acaban de meter un gol 1-2 y han expulsado a un peruano. Yo estoy,
y han expulsado a uno.
O sea, 1-2.
Y hace unos trapacos en versión sudamericana.
Pedimos perdón a todos los peruanos que estén escuchando el partidazo de la cadena COPE. Está Paco Lama, Palomar, Miguel, Emilio Pérez de Rozas, está Evangelio.
Mejor equipo que el año pasado, no te digo más.
No, tenemos mejor equipo que el año pasado. Son los mismos, pero están mejor.
¿Pero quién, Perú?
No, nosotros.
Perú juega bien, ¿eh?
Y está Antoñito Ruiz, que nos cuenta ahora lo del Cholo Simeone. Pero se está pidiendo paso con urgencia desde Nueva York, Angelito García. Ángel.
Muy buenas noches, Juanma, desde Nueva York. Estoy aquí a los pies del Arthur Ashe y mejor acompañado imposible. Me estaba acordando ahora de una entrevista que le hicieron en Deportes Copia Asturias nuestro compañero Carlitos Andrés, y me llamó para que hablásemos con él y le preguntamos: oye, Pablo, lo único que te falta este año es meterse en la segunda semana de un Grand Slam, jugar por lo menos los octavos de final. Bueno, pues nada, 4 meses ha estado ya en cuartos de final de Roland Garros y ahora nada menos que en las semifinales del US Open. Te escucha ya en sintonía del partidazo Pablo Carreño, Joma.
Hola, Pablo.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Mira, ¡oh, bravo! Este es un aplauso. ¡Bravo! Un aplauso de la COPE para Carreño,
gracias,
¿eh?
Gracias,
que eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Oye, estamos...
Mira cómo se ríe, ¿eh? Yo creo que entiende la coña.
No, hombre, claro, ¿cómo lo va a entender? Sí, perfectamente. Oye, estamos entusiasmados absolutamente, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, la verdad.
Pero tú tienes que estarlo también, que te he escuchado después al final del partido diciendo que tienes que controlar los nervios y tal, que estás aprendiendo a controlar estos momentos de tensión que ya producen estas rondas de un gran slam.
Sí, hombre, no es fácil, ¿no? Y llegar a estas rondas finales, llegar ya a los últimos días, aquí ya solo están los muy buenos, ¿no? Y verme entre ellos pues es algo increíble y que quizás no me esperaba al empezar esta semana.
Por ejemplo, ¿físicamente cómo estás? O sea, después de haber jugado tantos partidos... ¿Llegas bien a la ronda de semifinales?
Estoy bien, porque la verdad es que no he tenido partidos a 5 sets, he ganado todos en 3 sets, eso pues quieras que no ayuda, pero sí que es verdad que con la medida que van pasando los días, a medida que vas jugando partidos, el cansancio se va acumulando, es una gira ya larga, llevo ya casi 5 semanas aquí en Estados Unidos y bueno, todo cuenta, ¿no? Pero creo que el ir ganando en 3 sets pues me ha ayudado bastante.
¿En qué te notas mejor? ¿En qué te notas que dices tú, es que, claro, es que estoy muy bien en esto?
Bueno, creo que si algo tengo que destacar es cómo estoy mentalmente. Estoy pasando momentos muy difíciles en los partidos y los estoy pasando con muy buena nota, ¿no? Cuando tengo bolas de break, cuando tengo que cerrar sets, cuando tengo que cerrar partidos, normalmente esos momentos cuestan mucho y te puedes poner nervioso, y en los últimos partidos estoy teniendo una tranquilidad que hasta me sorprendo yo mismo.
¿Eso lo has trabajado de alguna forma especial?
Hombre, esto se intenta trabajar en los entrenamientos, pero al final donde se tiene que trabajar es en los partidos, porque no puedes, esta situación no la puedes vivir en un entrenamiento. Y bueno, con la experiencia, con el jugar partidos, con los cuartos de final de Roland Garros, pues todo eso te va ayudando y yo creo que a este torneo he llegado en plena forma.
Es que no haber perdido ni un solo set te convierte ya en el gran favorito de ese lado del cuadro.
Bueno, tampoco vamos a pasarnos. Sí que es verdad que no he perdido ningún set, que es una cosa pues increíble. Y bueno, ahora en la próxima ronda pues obviamente será muy difícil. Ojalá que sigan yendo igual de bien las cosas. Si tengo que perder un set y acabo ganando el partido, pues mira, lo acepto, ¿no? Pero bueno, va a ser complicado. Todos los partidos ya en esta ronda son muy difíciles y tengo que seguir igual de concentrado que hasta ahora.
¿A quién quieres? Que supongo que vas a ver el partido entre Curry y Anderson. ¿A quién quieres?
Sí, lo estaré viendo esta noche tranquilamente desde la cama. Y la verdad es que jugar con uno o con otro no tengo ninguna preferencia, porque los dos van a ser difíciles. Obviamente, si me pongo a mirar de cara al Master de Londres, pues prefiero que gane Anderson, que está más atrás, y Curry lleva un año muy bueno y está por delante de mí en el ranking, pues quizás preferiría a Anderson.
¿Estás con alguien de la familia allí, con algún amigo? ¿Te acompaña alguien en Nueva York?
Bueno, estoy con mi entrenador, con mi fisio, con mi manager, está el médico, o sea, de la Asociación Española de...
O sea, con tu equipo, pero de amigos y
sí,
familiares.
Sí, con mi equipo.
¿Amigos
y
familiares?
Ahora van a venirse mis padres, va a venir mi hermana, va a venir mi novia, van a venirse.
Ah, casi sin presión. Vale,
voy a...
estupendo.
Sí, tranquilo.
Sí, muy bien, claro. Fantástico. Ya, como todo ha ido estupendo, ahora que vengan todos ahora. A ver,
claro, hombre, pero esto
no,
aquí
no,
esta
no, que es normal,
se apunta
normal,
todo el mundo.
Pero, o sea, ahora, es normal, primera... que es normal.
Escucha,
pero...
y te pedirán hasta que pagues tú los billetes, claro.
¿Y las entradas?
No, les he invitado. Les he invitado. Creo que me da para invitarlos.
Que sí, que sí, por supuesto.
Bueno, al menos tú con un palco tienes bastante, pero los Nadal necesitan dos o tres, o sea que...
Y desde el primer día ellos.
Sí, sí, y las habitaciones.
Y también ese sí que también paga, seguro.
Y comen y beben.
Allí no tienen cara de pagar ninguno.
¿Vas
¿no?
a cambiar algún hábito de aquí a la semi o vas a hacer exactamente igual que lo que has hecho para jugar el resto de rondas?
No, ahora lo que diga papá.
No, voy a hacer lo mismo.
Lo mismo.
Mi familia sabe que viene, que van a estar aquí conmigo, pero saben que no me van a romper la rutina, que yo voy a seguir desayunando a la misma hora, voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a ir a dar paseos por Central Park hasta que no termine el torneo.
Claro.
Y no, ellos obviamente lo entienden y no habrá ningún problema.
¿Qué desayunas? Pablo, ¿qué desayunas, por cierto, para parecerme?
Bueno, desayuno una tortillita, una omelette que llaman aquí.
Sí.
Y
¿de un huevo o de dos huevos?
No, de dos o tres. Aquí de uno no. Aquí es todo lo grande.
Te la ponen de tres, ¿eh? Sí, te la ponen de tres, que a mí me la ponen también al pie del hotel.
¿Qué tú dices? Ponme una tortilla con dos huevos, ¿no?
No, yo les digo ponme una tortilla y ellos ya ponen lo que les apetece.
Eso es. ¿Y solo eso, una tortilla y qué más?
Y no. Luego, pues obviamente algo de alguna tostada, con pavo, con aguacate, zumo de naranja, fruta. En abundancia.
Bien.
¿Ha habido alguien que no haya perdido ningún set?
¿En esta edición?
De los que quedan. Debe ser
de
Pablo
los que quedan Lurito, solo ¿no? Pablo. En los últimos años lo ha hecho también Federer, pero de los que quedan solo Pablo.
¿Eres supersticioso? ¿Tienes algún amuleto antes de los partidos o durante los partidos o algo de eso?
No, amuletos no tengo, pero sí que, bueno, tonterías, ¿no? Como siempre nos pasan a los deportistas. Me fijo en muchísimas cosas durante los partidos que no te puedo contar porque estaría hablando todo el programa.
Dime alguna, Pablo, porfa.
Pues levantarme antes o después que el rival, mirar a mi entrenador o no mirarlo,
Bueno, que ahí está la clave. Que no comprenda que esas cosas te dan la vida, es que es tonto.
Coger una pelota u otra, pedir tres pelotas a dos.
Se mete contigo es de Oviedo, por cierto, Pablo, por eso se mete contigo.
No, yo me despierto, por ejemplo, si puedes despertar uno a las 10:01,
sí.
Despertarse a las 10:00 es tentar a la mala suerte.
¿Por qué? Porque tú te gusta que se haga picúa.
Claro, yo lo entiendo perfectamente.
Yo sí tengo el transporte 8:30 de la mañana, me despierto a las 8:20 para tener margen.
Claro,
bueno, que se nos tiene que ir, Pablo. Yo solo te quiero hacer una pregunta, Pablo, que es que cuando te llamamos ahí a principio de año y te dijimos, oye, objetivo, segunda semana de un Grand Slam, si te llego a decir cuartos de Roland Garros y semifinales del US Open, ¿qué me hubieses llamado? Solo eso.
Hombre, pues te hubiera dicho que eras un poco optimista, ¿no? Sí que era uno de los objetivos y yo confiaba en llegar, pero dos veces... de tres, porque Wimbledon no ha podido jugarlo dos veces de tres y encima semifinales aquí en US Open, pues no me lo
puedo hacer una pregunta.
Gracias. Bueno, venga, dale rápido.
Pablo, una cosa. Cuando estás en la pista, esto de que no puedas hablar con tu entrenador, ¿os entendéis? Sí, todo el mundo se entiende con su entrenador, ¿no? ¿O no?
A ver, al final el entrenador está ahí y está haciendo su trabajo, ¿no? Y no se puede hablar con él. Te digo que jugando en la Arzurás es imposible hablar con él porque ni gritándole me escucha, ni gritándole nada.
Yo no digo tanto hablar, pero algunos trucos, algunas señas, algunas cosas que habéis podido pactar.
Algún gesto obviamente siempre te hace, cuando en algún momento delicado o tal, pues te recuerda alguna cosa, pero es que si te vas a poner a mirar todos los gestos que hace el entrenador para ver si...
Claro.
Si está, ya, te necesitarías otro árbitro para mirarle solo a él.
Pusa Carreño, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, crack. Pablo Carreño, en directo desde Nueva York. Ángel, enorme, muchas gracias, ¿eh?
Es un grande este tío. Además, hay que ver cómo lo ha digerido, ¿eh? Con una sonrisa de oreja,
súper bien.
Bromeando, tranquilo.
Mira,
muy bien.
Mira, tenemos a un asturiano jugando, Paco, semifinales de US Open y se pone en directo sin ningún tipo de problemas.
Me estás tentando.
No, lo digo así de claro. Tenemos un asturiano jugando US Open semifinales y aquí ha estado en directo, hablando sin ningún tipo de problemas.
Que aprenda el jefe de prensa del Atlético.
Hay el sábado un Sporting Oviedo y no somos capaces de hablar con un jugador, ni con un directivo, ni con un... tremendo, de verdad. ¿Cuándo juega Nadal? Solo una cosa. ¿Cuándo juega Nadal, Ángel?
Mañana.
A las 8.
Perdona, mañana, perdona, mañana estaba aquí hablando de tal. Juega mañana, mañana a las 8 de la tarde, jugará Rafa Nadal, por cierto, ante Andrei Rublev, y creo que está preparado por ahí, es que es muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se conocieron, cómo conoció a Andrei Rublev, que siempre ha dicho que es su ídolo? Y mira, fue hace nada, unos años, cuando era un niño, a entrenar con Rafa en Manacor, y mira lo que le sorprendió a Rafa, que se lo preguntamos ayer.
Vino a jugar a entrenar a Mallorca hace unos años. Entrené con él una semana ahí en Manacor y, bueno, solo puedo recordar una cosa, que es que creo que era invierno con un frío importante y yo normalmente entreno pronto, y era a las 9 de la mañana, y le tiraba la primera bola para sacar y pegaba una castaña que, vamos, esto sí que lo recuerdo. Yo digo, este chico se va a romper. Todas a reventar. Y sí que es verdad que es un jugador que ya se veía que en aquel momento tenía algo especial, tenía una velocidad de bola muy, muy superior a lo que su edad parecía. Bueno, evidentemente es uno de los mejores jugadores del mundo, que lo va a ser, y creo que ya ganó torneo este año en UMAC. Pero bueno, creo que aquí ha sido su primer gran torneo hasta el momento, y espero que no lo sea más grande.
Se reía la gente con Rafa Nadal. Gracias, Ángel. Mañana nos cuentas. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Adiós. Ahora sí, con Antonio Ruiz, hablando de las novedades que ya ha avanzado en el inicio del programa de la renovación del Cholo Simeone hasta el año 2020, sí. 15 limpios por temporada.
Rápidamente, a eso de las 11 y media de la mañana, el club hacía oficial el anuncio público de la mejor noticia del verano, digo yo, para los seguidores del Atlético de Madrid, como es la ampliación de contrato del Cholo Simeone de 2018 hasta 2020. La COPE les cuenta algunos detalles de ese contrato que vincula al autor material e intelectual del milagro de la Leti en los últimos 6 años con el club. Estos son que va a ganar 15 millones anuales, algo más de lo que está ganando ahora, que son 10. Se mantiene una cláusula por rescisión. Recuerdo que que tenían el anterior contrato eran de 50 millones si él o alguien quería llevarse al Cholo rompiendo su contrato antes de que venciera. Esa cláusula sube a 75 millones de euros. Para que la gente se haga una idea de lo que podría ganar el Cholo fuera del Atlético de Madrid, hace pocos meses el Inter le ofrecía 35 millones brutos al año y el PSG 40. Cada año. Alucina, el Cholo rechazó esas ofertas pensando en que está muy bien el Atlético de Madrid y quería seguir. Todavía no hay fecha exacta para la presentación de la ampliación de
protocolizar,
contrato.
Cuidado,
cuidado
de contrato del Cholo, pero
cuidado, porque eso
sí hemos podido saber, Emilio, que sí hemos podido saber, pero sí hemos podido saber que el club lo va a hacer en un acto conjunto a la presentación del nuevo estadio. Es decir, van a presentar el Wanda Metropolitano.
En un mes, antes de un mes, ¿no?
Sí, no, debe ser cuestión de días.
Buena idea, me parece buena idea.
Lo van a hacer. Esta renovación tiene una sintonía directísima con la llegada de Diego Costa, porque el Cholo Simeone, antes de empezar a renovar, antes de empezar a negociar, puso como condición que le garantizaran el regreso de Costa, y también el club le pidió al Cholo que solo si él seguía podrían afrontar el esfuerzo de traer a Diego Costa. 3 datos rápidos para que veáis la influencia del Cholo desde que llegó en diciembre de 2011. En diciembre de 2011 el presupuesto del club en ingresos era de menos de 100 millones de euros. Este año el presupuesto de ingresos del club es de 320, y Miguel Ángel Gil ha dicho hace unos días en un encuentro empresarial sobre la industria del fútbol, ha dicho que para 2018-2019 el presupuesto será de 400 millones de ingresos del Atlético de Madrid, repartidos entre 250 por televisión y 150 de ticketing y actividades comerciales. El Atleti está cobrando ahora ya más de 100 millones foto por televisión. En derecho de televisión ya está cobrando más de 100 millones al año.
Sí, hombre,
cercano,
claro.
Vale. Entonces, sí, sí. El Cholo va a ganar 15 millones de euros. Simplemente digo estas cifras para que se compare la magnitud de lo que representa el Cholo Simeone en el último quinquenio del Atlético de Madrid y lo que está ganando a partir de ese momento el Atlético de Madrid con él.
A mí me parece buena idea que justo antes de estrenar el estadio el Atlético de Madrid haga pública esta renovación de Simeone, porque podía haber gente que tenía la sensación de que el Cholo se quedaba exclusivamente porque el Atlético de Madrid tenía un nuevo campo y que era como una especie como de acuerdo, ¿no? Tácito de que me quedo porque hay nuevo campo.
Yo de todas formas tenía muy claro que iba a seguir el Cholo, primero porque es de esos tíos que ama a un equipo, igual que hemos dicho que Messi nunca se iría del Barça porque ama al Barça. Yo creo que el Cholo ama al Atlético de Madrid. Segundo, porque él es muy feliz en Madrid. Su familia es muy feliz en Madrid. Tercero, siempre lo hemos dicho, el abordaje a una aventura
al Cholo solamente le abre la puerta a Italia por aquello del idioma. Él sigue pensando que si tú no manejas un idioma, su mensaje no va a ser igual. Y, por tanto, él en el Atlético de Madrid lo tiene, vamos, lo tiene casi todo lo que él desea para feliz. Y luego porque tiene un reto que yo creo que se lo está planteando a 3 años vista. Yo creo que él quiere ganar la Champions, que se le ha negado 2 veces y que es el objetivo que ahora mismo tiene entre ceja y ceja.
Lo único que le falta, por otra parte.
Sí, porque ha ganado.
La noticia de esto parece que es el entrenador mejor pagado del mundo. Hemos mirado en la NFL y resulta que no, que nadie pasaba de los 10 millones de dólares. Hemos mirado la NBA y estaba en 11 el que más.
¿Y Guardiola?
Yo creo que Guardiola está por debajo y Mourinho en 12. Limpios, ¿eh?
Debajo de Mourinho y de Lippi, que eran los dos mejores pagados hasta el
No sé si en béisbol están muy cotizados, que eso lo sabrá Emilio, los entrenadores, si es que hay entrenadores que no...
No, pero a ese nivel... No.
O sea, debe ser el entrenador mejor pagado del mundo. No, y me parece una burrada de sueldo, pero es una burrada tan lógica, porque el Atleti, si tú tienes 30 kilos para ofrecerle de sueldo a una gran estrella, no le puedes quitar un jugador al Barça.
Tiene que pagarle lo que pida. Porque...
Y su estrella es él.
Cholo, no hay un tío que haya hecho crecer tanto un equipo como el Cholo.
Con cada año de Champions, estoy viendo los datos que tengo aquí, hay una media de más de 55 o 60 millones de euros de ingresos al año por meterse en Champions y por llegar a donde ha llegado. 2 finales, unos cuartos.
Ahora ya, el discurso de la humildad y toda esa pasta ya...
Hay que decir una cosa, que el Atlético de Madrid, el Cholo no solamente le revivió deportivamente, sino, como dice Antonio, le revivió económicamente.
El Cholo ha creado riqueza.
El Cholo ha dado riqueza no solamente en cuanto a títulos deportivos, sino en cuanto a billetes de euros. Porque, claro, los títulos deportivos te dan dinero.
Es negocio.
Y lo que ha hecho el Cholo en los últimos años con el Atlético en Champions le ha generado al Atlético de Madrid una cantidad de ingresos espectaculares. Pero tremendos, además.
Claro, es lo que te ha dicho Antonio.
Sí, por eso lo ha dicho Antonio.
Se lo debe el Atlético de Madrid... Se lo de Coque, se lo de Saúl, que cada año ganan todos más.
Claro. Eso es crear riqueza. Los de alrededor también ganan. A mí me extrañó mucho la maniobra aquella cuando desrenovó, ¿os acordáis?
Redujo.
Sí, no sonaba muy lógico.
Yo te conté por lo que era. O sea,
pero que no era una operación muy normal. Era extraño, sí. Él creía que era mejor, el club también, pues ya está. Yo me alegro de que renueve. Yo siempre lo digo, desde el doblete es lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid. Está en los precios que está el fútbol. Bueno, son fichas y cláusulas de futbolistas, de 5 millones de euros, vamos, podría a fichar cualquier jugador, pero no creo que haya un jugador que en ilusión supere la renovación del Cholo. Entonces, adelante.
En el Atleti que se fuera una estrella no es un drama. O sea, si se va a Griezmann, yo creo que se había medio asumido ya en junio por parte de...
El drama era que se fuera este.
Eso.
Bueno, había gente que decía que preferían perder la Champions a que se fuera el Cholo.
Sí,
imagínate a qué nivel llega.
Eso no.
Pues escúchame, Juanma. Pues, Antoñito está...
Ese es el nivel de fanatismo real.
Ese es el cholismo,
vale,
Juanma.
Pues el cholismo está... Lo siento, o sea, una Copa
de
Europa
no
es una Copa
de
Europa.
Con el cholismo,
cuesta pensar en un Atleti sin el Cholo ahora mismo.
Claro, pero hay gente que lo piensa. Hay gente que piensa que él es ahora mismo la piedra...
Es que lo es, Manolo.
Que mantiene vivo a todo el Atlético Madrid.
Estoy de acuerdo, pero que Guardiola en el Barça era la leche también.
Pero la obra del Atlético...
Luis Enrique lo ganó todo, ¿eh?
Guardiola tenía un equipazo.
Con una diferencia.
Guardiola tenía un equipazo,
claro,
¿eh?
Y Luis Enrique tenía otro equipazo.
Sí.
El equipo que encuentra el Cholo es un equipo deprimido al que el Calderón pitaba a la mitad de los que ahora son ídolos.
Sí. Pero lo que tú dices es que el entrenador que... Si pongamos que el Cholo se tuviera que ir en el año 2018-2019... el entrenador que venga va a gestionar un equipo que tiene un presupuesto de 400 millones,
sí,
como acabas de decir.
Lo va a tener muy fastidiado.
Dime.
No, perdona, Juan. Yo creo además que la personalidad, la manera de ser, el fútbol que propone el Cholo y tal, pega perfectamente con el Atlético de Madrid, con el público, con su pasión, con todo.
Es el escudo. Una cosa, sí. ¿Qué pasa con las plazas de los minusválidos en el nuevo estadio?
Me ha escrito
un amigo, socio
minusválido del Atlético de Madrid, Joaquín Martín, que con su padre llevan yendo desde el año 92 al estadio Calderón. Y allí el aparcamiento era gratis. Me dice que el club les ha mandado un correo, que yo acabo de ver porque me lo ha remitido el correo, donde se le informa de que a partir del año que viene se va a mejorar el espacio para minusválidos, se van a dar mejoras, pero se va a cobrar el aparcamiento, que hasta ahora era gratuito para esta gente que son de bastante humildad, de que los ingresos que tienen, muchas veces pagar un abono es mucho más de lo que pueden, pues cobrarle 100 euros me dice que...
100 euros por temporada,
por
la plaza de...
Por aparcar el coche minusválidos.
En zona de minusválidos reservada.
Entonces ellos
desconozco si en otros campos se paga, no lo sé si es una medida...
Yo creo que en ningún campo se paga.
No, yo no lo sé.
Es que yo creo que no hay ni plazas. Porque, por ejemplo, en el Madrid, las plazas de minusválidos no las da el Madrid.
Claro,
sí, las da el ayuntamiento.
Claro. En el Calderón, claro.
Las entrega el ayuntamiento.
Claro, me dice también este socio, Joaquín, que Miguel Ángel Gil o alguien del club les ha dicho que, claro, que estos son plazas del ayuntamiento, pero si es el club el que tiene el espacio y es el club el que tiene el abonado a los socios minusválidos, tendrá que hacerse cargo también de esas plazas, pero que no creo que sean muchas.
En el Madrid, para que la gente lo sepa, en la puerta cero hay dos explanadas. En la explanada de la derecha, mirando de la puerta cero hacia la Castellana, aparcan las unidades móviles y la prensa, y en la explanada de la izquierda está reservada para minusválidos. Pero esos pases no los entrega el club, los entrega el ayuntamiento.
Esto es más sencillo.
Bueno, el Calderón pagaban sí tenía un Calderón, espacio gratis.
¿Pagaban en el Calderón?
No.
Pues entonces aquí no tienen que pagar. Claro, claro. Es así de sencillo. Oye, si tienes 15 kilos para pagar al entrenador, no le cobres 100 euros a minutos.
Y además no nos engañemos, no señalemos al ayuntamiento. Esto, si quiere el Atlético de Madrid, lo arregla y punto.
Han subido bastante los precios en el nuevo campo, creo. Por ejemplo, los palcos. Yo tengo un amigo que tenía un palco y, vamos, le meten un clavo ahora importante.
Si tenía un palco, llegará a fin de mes.
Sí, sí.
No, pero...
Bueno,
todos los abonos.
Pues mira, en el Barça hace muchos años que no
suben. Tú también llegas a fin de mes y cuando te suben el precio de las cosas, ¿no te fastidia o qué? No, es que vienes aquí ahora como si tú vivieras en...
No, es que te da pena...
Me da pena de mi amigo. Porque...
Defiende al minusválido, no a tu amigo que está forrado.
Bueno, cada uno defiende lo suyo. Claro, al minusválido yo lo defiendo en Toito Ruiz.
Yo creo que el Atleti tendrá la sensibilidad suficiente como para arreglar esto, ¿no?
Defiendo a mi amigo, que además no me importa decir su nombre, es Amancio Ortega, hombre. No, en absoluto. Antes de que os vayáis, vámonos con esta música. ¿Te gusta, Maldini?
Me encanta.
¿Sí?
Sí, vamos a ver. Investiga un poco, ¿no? Ha ganado Perú, por cierto. Que no
lo bueno.
Menos mal.
Uno, dos, ¿no? Uno, dos.
Mira, el otro día leí un artículo que se titulaba ¿Cuándo se jodió Perú?
Perú no va a un mundial desde el año 82.